Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
De las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris en empate técnico en los sondeos de opinión. En México, el Senado de la República pide a la Corte invalidar el proceso de reforma judicial pendiente sobre la reforma al Poder Judicial, aprobada ya la reforma de supremacía constitucional. Este lunes se publica la convocatoria para jueces, ministros, magistrados interesados en participar en las elecciones del próximo año, claro, todo sujeto a la discusión de mañana en la Corte. En Sinaloa y Michoacán, la violencia continúa. Pese al feriado del Día de Muertos, al menos 5 personas fueron asesinadas. Autoridades de la Alcaldía de Benito Juárez suspenden las actividades en la Plaza México y el Estadio Azul por no haber cumplido con los requisitos de protección civil. En España, los reyes Felipe y Leticia y el presidente jefe de gobierno son cuestionados y agredidos al acudir con los damnificados por el fenómeno de la Dana.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 4 de noviembre del 2024, en este día en el que saludo a mi querido Oscar Reyes. ¿Cómo estás, querido Oscar? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, muy contento de tenerte de regreso aquí con nosotros en Radar 99, te extrañamos mucho. Y bien, estamos ya listos para compartirles toda la información, una semana clave para muchas cosas. Y bien, ya me mencionabas, es la elección de Estados Unidos que será el día de mañana. También hoy inicia la convocatoria para participar como candidatos al Poder Judicial y también un posible ataque de Irán que ya fue anunciado hacia Israel, que muy probablemente sea esta semana, Mario.
Bueno, muchas cosas, como bien dices, Oscar, y agrégale la resolución de la Suprema Corte que mañana van a votar. Ya dijeron que el proyecto no se detiene y que como ya estaba en trámite, no aplica el artículo que le quisieron clavar en un transitorio para decir que ya no podían revisar nada. Y ellos dicen, pues es que este ya estaba en marcha y con perdón, pero lo vamos a votar. Y ahora la gran pregunta o las dos grandes preguntas son, uno, ¿juntarán los 8 votos los ministros, ministras de la Corte? 8 de 8, porque de los 11 que son, 3 ya saben que no los tienen, los de las ministras Esquivel, Ortiz y Batres. Así que tienen que ir por los 8 de los 8 votos. Y si los tienen, ¿qué hará el Congreso y qué hará la presidenta cuando la Corte diga que esa reforma tiene que modificarse? ¿Le van a hacer caso o van a pasar por encima de la Suprema Corte diciendo, pues aquí en este país lo que diga la Corte ya no aplica? Vaya dilema en el que podemos estar mañana, a menos claro de que pues, al final alguno se baje y diga, yo ya no cuenten conmigo, yo hasta aquí llegué, y entonces ya la presidencia y el Congreso puedan continuar con la reforma diciendo, pues la Corte nos dio su bendición. Así que bueno, todo esto lo vamos a ver y por supuesto la invitación a que nos den su opinión, querido Oscar, de todo esto, de lo que creen que pueda pasar con la Corte, de lo que creen que pueda pasar con la elección de Estados Unidos, incluso de este tema de Medio Oriente que ya apuntabas en un regreso del tono pues más beligerante, digamos, desde el alto mando iraní, que parecía que estaba como bajándole al, al nivel de conflicto después del ataque de Israel y que ahora ha dado señales de que no, de que va la represalia ahora, ahora va su turno nuevamente.
Así es, claro, Mario, les compartimos el teléfono en cabina para que se pongan en contacto con nosotros a partir de este momento. El número es el 55-529-2599 y ahí nos dará muchísimo gusto recibir sus mensajes a lo largo del programa.
Oye, y gracias por haber estado aquí el viernes con Chema, con Sofía. Supe que les fue muy bien con las fanfarrias, así que en plan grande ese trío de conductores, que qué bueno que salieron también librados. Y bueno, gracias como siempre, querido Oscar, y ahora sí nos vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Bueno, y para decirlo claro, si a usted alguien le dice hoy que le va a ganar Donald Trump con toda seguridad o que va a ganar Kamala Harris con toda seguridad, pues corra usted para otro lado y desconfíe de esa persona, porque no hay elementos para asegurar quién va a ganar el día de mañana, si es que mañana sabemos los resultados. Ya ha votado, por cierto, más de 75 millones de personas. No sé si es la mitad, más o menos, porque no hay un padrón en Estados Unidos como aquí, pero más o menos han votado 150 millones, así que vamos a ver cuántos terminan votando el día de mañana. Por lo pronto, las encuestas de ayer pues muestran cerrada la contienda entre Kamala Harris y el republicano Donald Trump. En los sondeos que en los que se publicaron ayer andan 47, 46 más o menos, y lo mismo a nivel estatal, que es lo importante. Acuérdense que allá no gana el que tiene más votos, sino el que junta los votos del colegio electoral, que suman 270. Esos votos se ganan cuando tú vas ganando estados, como fichitas, y una vez que vas ganando un estado, se te suman los puntos de ese estado hasta juntar los 270, que es la cifra mágica para llegar a la presidencia. Pero mientras eso pasa en Estados Unidos, en México, querido Oscar.
Así es, aquí en México una persona fue asesinada y tres más resultaron heridas en un ataque a balazos registrado en un panteón de Michoacán en plena conmemoración del Día de Muertos. La Fiscalía Estatal informó que el ataque se reportó el pasado 2 de noviembre en un cementerio de la tenencia de Jesús del Monte, que está en una zona rural de Morelia.
Y al menos dos personas murieron en una jornada de violencia en Sinaloa. En Culiacán, sujetos armados despojaron la colonia Rincón Alameda a los trabajadores de un ballet parking. Les quitaron los autos. En la colonia 5 de Febrero se reportó el ataque de disparos a un hombre que murió ahí, mientras que en Mazatlán también un hombre fue asesinado en la colonia Hacienda de Uríez.
Y ayer también en Guerrero se anunció este lunes que la presidenta municipal de San Nicolás, Tarsila Monida Guzmán, renunciará a su cargo debido a que ha recibido múltiples amenazas. Y en este anuncio la renuncia a la alcaldesa de San Nicolás se suma también la del presidente municipal y síndica de Cuajnicuilapa, de Alberto Salinas Mariche, y Stephanie Oliva Zárate, quienes ya solicitaron al Congreso local licencia para separarse del cargo.
Familiares de víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas realizaron una marcha en las calles de la Ciudad de México para exigir justicia a las autoridades. Tras la conmemoración del Día de Muertos, los familiares de las víctimas han decidido nombrar el 3 de noviembre como el Día de las Muertas.
Y una vez que entró en vigor la reforma a la Carta Magna que establece la supremacía constitucional, el Senado solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deje sin efectos los juicios de amparo, controversias y demás recursos jurídicos tramitados contra la reforma judicial. Con ello se busca dejar sin efecto la discusión del día de mañana que presentará el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, el cual declara inconstitucional parcial de la reforma y que se resolverá en el Pleno de la Corte.
Y del cual, por cierto, vamos a platicar más adelante, pero entre otras cosas, y esto probablemente usted ya lo ha escuchado, pero si no se lo cuento, propone que continúe la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte, eso sí, por voto popular, pero que deje intacto a los jueces y juezas del país que han llegado a esas posiciones mediante la carrera judicial, porque dice son de naturaleza distinta, las formas en las que llegaron a los cargos son distintos y por lo tanto en unos casos sí puede aplicar el criterio de voto directo y en otro no. Eso dice el proyecto del ministro. Vamos a ver, como le decíamos, si junta los votos. Por lo pronto, en lo que se resuelve, lo que pase con la Corte, continúa el proceso. Y este lunes los comités de evaluación, que acuérdense que hay un mecanismo ahí muy raro, para poder, usted si quiere ser candidato a juez, tiene que ir y postularse con uno de los comités. Hay tres comités, uno por cada poder, uno de la presidencia, uno del poder legislativo y uno del poder judicial. Y hay cinco personas de cada uno de estos comités que tienen que filtrar quiénes cumplen con los requisitos. No sabemos si van a hacer algún otro criterio adicional, que en principio pues no podrían agregar requisitos a los que ya tiene la Constitución. Pero esas personas van a filtrar de alguna manera quiénes llegan. Y luego, si son muchos, pues irán a una tómbola y de esa tómbola llegarán a una boleta y en esa boleta pues ya la gente habrá de votar el próximo año la mitad y el 2027 la otra mitad. Bueno, pues este lunes los comités de evaluación van a emitir la convocatoria y mañana empezará el registro de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, y se prevé que el registro se realice desde mañana 5 de noviembre hasta 24 de noviembre, o sea, habría 19 días para que aquellas personas interesadas pues vayan y se apunten si es que cumplen con los requisitos.
Y en otros temas, por razones de protección civil, las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, junto con el acompañamiento del gobierno, suspendieron la noche del sábado las actividades en la Plaza de México y en el Estadio de la Ciudad de los Deportes en el día de ayer, pues en los dos inmuebles se organizaron eventos a la misma hora y el mismo día, por lo que todos los eventos que se realicen en fecha próxima en esos lugares tendrán que ser cancelados.
Vamos a proceder a suspender, a dejar que la gente salga, vamos a suspender la Plaza de Toros, el estadio sí cuando termine el partido y también el estacionamiento de este lado. Todo solo en bienestar de los vecinos y de todas las familias que vienen día con día a cualquier evento, a cualquier espectáculo de este tipo y no cumplen con los temas de protección civil. Mi obligación y en esta alcaldía de Benito Juárez va a ser todo lo que tenga que ver con el orden. Estoy aquí, he estado, lo han visto en redes sociales, he estado puntualmente checando, estoy en coordinación con la jefa de gobierno, quiero comentarles, donde estamos tomando esta decisión conjunta para decir, aquí hay orden y vamos a trabajar conjunto y sigamos por el bienestar de todos los vecinos y vecinas también, temas de franeleros, muchos temas que traemos arrastrando, vamos a ponerle orden.
Bueno, y vámonos con la agenda internacional.
Scanner 360.
Así es, en información internacional, con bolas de lodo y gritos de asesinos, recibieron los habitantes de la provincia de Paiporta, que es uno de los pueblos más afectados por las lluvias torrenciales en Valencia, a la comitiva oficial encabezada por el rey de España, Felipe VI, y por los presidentes del gobierno español y del valenciano, que son Pedro Sánchez y Carlos Mazón. El monarca sí enfrentó a los vecinos, el presidente español se retiró resguardado por la policía, dejando a los reyes y en medio del caos. Bueno, una tarde fuerte para el rey y para el presidente y los gobernantes de esas zonas. Un ataque con dron también en otros temas, con un dron israelí sobre una clínica en el norte de Gaza, donde se vacunaban a niños contra la polio, hirió a 6 personas, incluyendo a 4 infantes, lo informaron así las autoridades palestinas. El ejército israelí negó cualquier responsabilidad y este ataque ocurrió el sábado en el norte de Gaza.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos ahora a un adelanto deportivo con lo que sucedió el fin de semana. Omar García, quien saludo con mucho gusto. Omar, buenos días.
Querido Oscar, qué gusto saludarte. Igual querido Mario, y por supuesto quienes arrancan la semana aquí en Radar con nosotros. Pues ya tenemos liguilla en la apertura 2024 de la Liga MX Femenil. El día de ayer tuvimos el cierre de la etapa regular. Y bueno, pues destacar la goleada de tus Chivas, querido Mario, 7-0 sí, a Santos Laguna, que les permite escalar hasta la sexta posición de la tabla general. También destacar el triunfo de Juárez, 4-2, que con esto se mete al top 5 de la competencia. Igualmente la América goleó 4-1 al Atlas, también triunfo de Tigres Femenil 2-1 sobre Pachuca, que sin embargo, a pesar de la victoria, no pudieron evitar que las Rayadas vencieran 2-0 a Tijuana y con esto hacerse de la cima de la tabla general. Ahora ya, a falta de los horarios oficiales, ya tendremos liguilla con estos Rayados que estarán enfrentando con el Toluca, que pudo aguantar el milagro desde el viernes pasado. La Tigres Femenil se estará enfrentando a las Pumas también. América hará lo propio ante las Chivas, clásico nacional en estos cuartos de final, y Pachuca hará lo propio frente al conjunto de Juárez.
Muy bien, bueno, pues ahí están los encuentros que vienen. Gracias, querido Mar, volvemos contigo un poquito más adelante.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto del fin de semana.
Gracias, gracias. Como siempre, Omar García con la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola, amigos de Radar. Para el Valle de México se prevé cielo medio nublado a nublado durante el transcurso del día. Al amanecer, bancos de niebla, ambiente frío a fresco y temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales podrían estar acompañados con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 11 a 13 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar 99.
Y vámonos con la doctora Claudia Aguilar en esta mañana. Querida Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Mario, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a toda tu
buenos
audiencia.
Buenos días. Pues mira, habrá que agradecer a los creativos de la reforma legislativa que nos han permitido hablar contigo como no habíamos hablado antes, querida Claudia.
Qué horror.
Porque no sé si estaba en tus planes, pero así como la pandemia nos trajo a varios doctores, pues esta reforma nos ha traído a varias abogadas y abogados como tú. Porque la verdad es que seguimos necesitando claridad de qué está pasando y qué va a pasar mañana, por ejemplo, con el tema de la Corte. Y la pregunta viene a cuento, Claudia, porque lo que hemos visto es que hay quien dice desde el oficialismo que ya no hay materia para que discutan mañana los ministros, porque dicen ya sacamos la reforma constitucional que prohíbe que revisen las reformas constitucionales. Y luego la Corte dice, no, pues es que esta sí, por el tiempo en el que se discutió y se elaboró el proyecto, sí hay materia y sí la vamos a votar mañana. A ver, ayúdanos a entender primero ahí esa controversia.
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Solo haría una precisión. Yo creo que la Corte no ha dicho eso, lo dijo el ministro González Alcántara,
okay,
que arrancó
muy
una
bien
entrevista, que creo que eso es importante porque
claro,
puede o no ser parte de la discusión el día de mañana.
Okay.
¿Me explico?
Sí.
Estoy segura que lo pondrán sobre la mesa cuando menos las tres ministras que se identifican a favor de la reforma y a favor de cualquiera de estas cuestiones que ha impulsado Morena. Entonces, será materia, si no de discusión formal, por lo menos de posicionamientos en el Pleno, seguramente. Pero la verdad es que la opinión, entiendo que fue la del ministro González Alcántara Carranca, que dijo que en su opinión, pues esta acción de inconstitucionalidad, como ya no se encuentra en trámite por estar cerrada la instrucción y en fase de resolución, que en términos, digamos, ahí sí de estrictamente de abogados, ahí termina el trámite procedimental de una acción de inconstitucionalidad. Ya después sigue la resolución y el cumplimiento en el mundo ideal. Entonces, seguramente eso será parte de la discusión. Ahora, si me preguntas a mí, pues también está la Corte, me parece facultada para conocer de esta acción de inconstitucionalidad y resolverla.
Ajá.
Porque con independencia de que Morena haya legislado como legisló esta nueva reforma constitucional, pues es una reforma que tiene serios vicios. O sea, comparto el criterio del trámite del ministro González Alcántara Carranca, además de que es una reforma que violenta el principio de progresividad, porque pues las reformas constitucionales deben tender a fortalecer y expandir los derechos y sus garantías. Y en la procedencia del juicio de amparo y de la acción de inconstitucionalidad de las controversias constitucionales están en este sector de las garantías que tenemos las y los gobernados para poder proteger frente a violaciones a derechos humanos, ¿no? Y esto, pues además, restringe y debilita al Poder Judicial y la independencia Además, me parece que un artículo transitorio no puede tener más peso que un artículo, digamos, que está en la Constitución.
Okay.
Y pues en última instancia te diría, la Corte puede, incluso si así lo deciden el día de mañana, hacer un control que se llama control difuso y decidir inaplicar, ¿no? No aplicar o no resolver o no poner esa tomar eso en consideración, precisamente porque está, además de violatorio de nuestro propio sistema, también de tratados internacionales de los que nuestro país es parte, y los más claros pues es que nos está dejando sin recursos efectivos para hacer valer frente a violaciones como estas, ¿no? Porque nos está dejando expresamente sin la procedencia de un medio de control.
Entonces, déjame detenerme tantito en eso, Claudia, porque eso es muy relevante. Porque lo que ha dicho los promotores de la reforma es que con esto, como se aprobó, ya no se pueden revisar las reformas constitucionales bajo este argumento de la supremacía constitucional, que lo hemos dicho aquí, es la supremacía del poder legislativo, porque lo que establece no es la reforma contraria a otros elementos de la propia Constitución, sino simplemente por haber sido aprobada por el Congreso, ya no puede ser revisable. Pero lo que tú nos estás diciendo es que, a pesar de esa reforma, y no solo para la reforma judicial, ¿pueden seguir siendo revisables las reformas?
Yo pensaría, en esta seguramente sí, y creo que habrá que poner otra vez a la Corte, o lo que quede de nuestra Suprema Corte, porque aparte de que se extingue y nuestra crisis constitucional se agrava, pues se extingue la Corte como la conocemos, y pues uno de los ministros que integran los 8 votos que se necesitarían, pues termina su fusión el 30 de noviembre, ¿no? Estamos a días de que termine el ministro su encargo. Entonces, yo creo que sí se podría. Incluso entiendo que, por ejemplo, esta fue tan desaseada esta nueva iniciativa de reforma, que pues como dices, es supremacía morenista, supremacía legislativa o subordinación de todos a la voluntad de la mayoría morenista, pues lo que hace es que el Partido Acción Nacional, entiendo que ya anunció también una acción de inconstitucionalidad para impugnarla por el escándalo de la votación, donde pues incorporaron el voto de un diputado que no estaba, ¿no?
Sí, sí, que sí, no estaba ni siquiera en México. Que eso está confirmado además, el diputado Pedro Haces, que estaba en la Serie Mundial y apareció en el tablero como que había votado, y él mismo ya reconoció que no votó, por lo cual no sabemos si había más casos, pero bueno, por lo menos en ese caso está probado pues que algo hubo mano negra, ¿no? O chanchullo ahí.
Así es, así es. Entonces, bueno, eso es lo que yo sostengo. En el amparo nos la pone mucho más difícil a las y los gobernados, la verdad. Porque justamente, pues, digamos, yo te lo diría como a eso me dedicaba, en el sentido de decir, era más fácil sostener cuando estaba la improcedencia en una ley secundaria y no en la Constitución. Y eso creo que hay que decirlo también, porque entonces no estamos protegiendo al pueblo. Estamos limitando los mecanismos que tenemos todos y los gobernados, todos quienes estamos en el territorio nacional, de justamente defendernos contra lo arbitrario a través, pues, del juicio de amparo, que fue orgullo para México durante miles de años y que, bueno, pues estamos en franco retroceso en este momento. Y otra cosa que hay que poner sobre la mesa, también las entidades federativas deberían estar preocupadas donde, a través de la controversia constitucional, que es un mecanismo que tienen ellos para, pues, frente a invasión de poderes o de esferas competenciales, hacer valer, también se les está restringiendo esta posibilidad al cerrarle, y ellos pues claramente me van a decir, oye, pues es que lo aprobó las mayorías de las legislaturas, sin siquiera leer o tener conciencia de lo que están aprobando de aquí y al futuro.
Sí, nunca se había aprobado una reforma a la Constitución con la velocidad que se aprobó, donde no había ninguna posibilidad. Digo, desde el origen, pues, no sé cuántos días pasaron desde que se presentó en la Cámara.
Se presentó el 28 de octubre.
Y se aprobó la reforma. ¿Y cuándo quedó aprobado?
Se publicó en el Diario Oficial el 31 de octubre, edición vespertina, y entró en vigor el primero, en una semana. En una semana teníamos una reforma constitucional. Entonces, cuando alguien nos dice, se cumplieron todas las formas del procedimiento constitucional reforzado, creo que la verdad me parece absurdo, y tendríamos que empezar por reconocer que nuestra Constitución es todo menos una Constitución rígida, que el procedimiento no es reforzado y que aquí estamos pues en la tiranía de una mayoría.
Oye, y ahorita antes sí conozco, nada más que tiene una pregunta, recordar que por lo menos en otros momentos, por procedimiento, se ha reconocido que es importante que haya, por ejemplo, deliberación, ¿no? Que el recuerdo que esa fue una discusión hace no mucho tiempo.
Sí.
Exacto, donde lo que uno de los argumentos, que al final no sé si con eso se invalidó o no, pero porque entiendo que además el plan B lo que hacía era, a través de leyes secundarias, tratar de modificar cosas que estaban en la Constitución, o sea, que contravenía la Constitución, y esa era una razón también para tumbarlo. Pero la otra es que no hubo deliberación, y recuerdo ahí algunos posicionamientos de la ministra Batres diciendo que no era necesario que debatieran, y otros planteamientos diciendo pues que sí, ¿no? Que en la naturaleza del Parlamento pues está el debate.
Sí, exactamente. Cuando, y además ahí hay una amplia doctrina en la Corte de muchos años de cuando las violaciones a los procedimientos pues invalidan el proceso de deliberación parlamentaria por todas estas razones. En el plan B incluso decían, oye, porque te cambiaron el proyecto y no tuviste tiempo ni de leer lo que venía en un dictamen que era extenso, etcétera. Y sí, tienes razón, era una ley, era una reforma, pues como lo decía, la ley secundaria, que pretendía modificar el texto constitucional, pero la razón que tiene la Corte respecto a las violaciones a los procedimientos cuando son de tal naturaleza grave, eso permanece ahí y eso puede ser aplicable también a la discusión de este asunto.
Okay. Claudia, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Preguntarte un tema que puede llegar a ser algo confuso. Veíamos la semana pasada la renuncia de los 8 ministros que se dará el próximo año, pero que también, por otro lado, este proceso sigue en vía de resolución, ya bien lo estamos platicando ahora, y aquí la pregunta es, ¿qué pasa? O sea, si ya presentaron su renuncia, pero la batalla la gana la Corte, entonces los ministros presentan, cancelan esa renuncia, no sé si eso se pueda, o ya de plano están dando el mensaje de que la reforma va y es por eso que ellos ya deciden bajarse y no competir por el puesto de elección popular.
Sí, yo creo que esa es la lectura correcta. O sea, los ministros, me parece que incluso por eso, no solamente porque así lo impuso la reforma que les obliga a renunciar antes del 31 de octubre o a más tardar el 31, que era el cierre original, digamos, justamente para que se integraran los comités de evaluación, pero me parece que también lo pusieron sobre la mesa, pues en esta idea de encontrar una solución a esta enorme crisis constitucional que va de cara a la ruptura de nuestros poderes en el país, ¿no? Entonces creo que por lo menos los 8, que así lo dijeron, algunos mucho más extensamente y otros de forma más escueta en sus cartas de renuncia, pues justamente lo que dicen es, pues para salir de esta crisis constitucional, ¿no? Y además, pues nosotros declinamos participar en un procedimiento que no creemos que afecta contra la independencia del país, y desde luego que pues no se recuperarían no quedarían en su encargo. Además, si te das cuenta, el proyecto, por lo menos como viene y si se aprueba en sus términos, lo que está haciendo es validar la parte que se refiere a la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, no solamente es la creación y obviamente, pues, como es de reciente creación, su integración, y también la designación de los magistrados del Tribunal Electoral. Es una salida política, una cuestión jurídica, porque justamente lo que dice es, no podríamos entrar a revisar esto, no lo vamos a hacer. Y además expresamente lo dice una parte del proyecto que me parece sumamente valiente y un ejemplo de lo que debe hacer un verdadero juez constitucional, porque dice, declinamos conocer este régimen en ejercicio de autocontención porque estamos deseosos de ponerle fin a una crisis constitucional y a una vuelta y lograr la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los tres poderes de la Unión. Por esas razones, lo que dice el proyecto es que van a sobreseer el análisis relativo a lo que les es aplicable a ellos y a lo que les es aplicable a los magistrados, para que todos estos sean electos mediante voto popular, los electorales, y consideremos lo que nuestro sistema está bien, porque son las altas cortes, digamos, los órganos límites. Y de esa manera, pues, salvaguardas o proteges lo que hemos venido comentando, que es la carrera judicial.
Ya, por último, dos preguntas rápidas. Una, ¿cuántos votos se necesitan para que salga el proyecto? Yo sé que normalmente son 8, pero que con la reforma constitucional, que se supone que son 9, bastan 6. Entonces, sí. ¿Cuál criterio aplica aquí? Y dos, ¿qué pasa? Digo, si no juntan los votos, pues ya es game over, digamos, en el sentido de que ya se agotaron los recursos de impugnación. Pero, ¿qué pasa si se aprueban y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo dicen, pues da igual lo que decida la Corte, nosotros seguimos?
Pues mira, te diría en la primera parte, lo más ortodoxo para evitar el agravamiento de la crisis será que voten, o sea, que opten por los 8. Yo creo que sería válido decir, pues se requieren 6, porque su reforma dice que entró en vigor al día siguiente de su publicación. ¿no? Pero bueno, hemos platicado contigo y con tu audiencia, pues que sobran dos ministros y sobran dos salas, o sea, no hay un régimen transitorio para la Corte. Y la propia Corte ha estado discutiendo si requieren 8 o 6 votos para resolver esto. A mí me parece que, digamos, justamente en la lógica de sortear esta crisis constitucional, me parece que el Pleno se quedará con los 8 votos de los 11. Esa es una opinión, aunque yo creo que sería debatible también, pues, votar con 6, pero esto sin duda agravaría la crisis constitucional. Si no se alcanzan los votos, como bien dices, pues game over y México over y la República over, porque pues vamos a poder permitir que pues estas mayorías legislativas, como decía don Porfirio, que en paz descanse, con esta manera de legislar, pues hagan lo que quieran.
Sí, don Porfirio, ¿no? Muñoz Ledo.
Porfirio Muñoz Ledo, exactamente, sí. Don Porfirio Muñoz Ledo. Y en última instancia, en la pregunta de qué pasará si se alcanzan los votos y los otros poderes no cumplen, pues sin duda pues es la ruptura constitucional. El propio ministro González Alcántara Carranca dijo, pues si no tenemos conciencia de cuál es, o certeza de quién es la autoridad encargada de aplicarlo y cuáles van a ser las consecuencias, pues ahí me parece que no podríamos decir que estamos en un estado de derecho y que sí debería de prender todas las alarmas, porque esto nos afecta a todas y a todos. Hemos dicho varias veces, las decisiones de los jueces, cualquiera que sea su rango, en este caso los ministros, que son los jueces constitucionales, pueden no gustarnos, pero las decisiones se acatan. Hay precedentes de la Corte de incumplimientos históricamente, donde en sesiones públicas empezaron diciendo, si las resoluciones de este máximo tribunal no se acatan, no valen ni el papel en que se imprimen, ¿no? Y de ese nivel sería, pues, lo grave que sería mandar un mensaje de esta naturaleza, y yo esperaría que si no los legisladores, por lo menos la titular del Ejecutivo, nuestra presidenta, esté a la altura de las circunstancias de este país donde le dejaron este desastre de herencia y que tiene la oportunidad de salir con muchísima dignidad porque están palomeando pues gran parte de la reforma.
Pues sí. Bueno, pues gracias, Claudia, como siempre. Vamos a ver qué pasa mañana y ya lo estaremos platicando si nos lo permites.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Gracias, igualmente. Es la doctora Claudia Aguilar y seguimos con el tema con el doctor Saúl López Noriega, a quien siempre es un gusto saludar. Querido Saúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, platicamos ahorita con Claudia Aguilar. Esto es como el Super Bowl de los aficionados, pero de los abogados, ¿no?
Bueno, sí, les digo, es un tema muy muy interesante de derecho constitucional, pero vaya, también es un tema que creo que lo sabes, ha rebasado el nicho de los abogados, el nicho de la Suprema Corte, y pues no estamos en ciernes de una crisis constitucional donde los dos poderes, los tres poderes principales, el legislativo, el ejecutivo y la Suprema Corte, pues no están encontrando una manera de cómo resolver sus diferencias, de cómo destrabar un conflicto que se ha acrecentado en los últimos días, en las últimas horas, y donde mañana puede ser donde, justo como comentaba tu invitado anterior, puede ser donde ya haya un tema de desacato si la Corte finalmente resuelve por 8 votos, creo que tiene que ser por 8 votos, aunque hay todavía la discusión de 6 votos, la propuesta del ministro de Carranca, González Alcántara Carranca, su proyecto de sentencia, pues han el oficialismo ha amenazado que no en tal caso no acataría esa sentencia. Pues en ese momento sí entraríamos ya de lleno en una crisis constitucional donde no se estaría claramente obedeciendo a nuestro Tribunal Constitucional. ¿Y eso
qué significaría, ¿no? Saúl? Tú publicabas un artículo con Javier López Javier Martín Reyes. Publicabas un artículo sobre el camino de la autocracia. ¿Y por qué? ¿Qué significaría, digamos, para la gente que nos está oyendo, en lo cotidiano, en la vida de la gente, que una resolución de la Corte pues simplemente sea ignorada por el legislativo y el ejecutivo?
Digamos, sería la ruptura, digamos, del orden constitucional, en el sentido de que los otros dos poderes lo que han afirmado es que no aceptarían esa decisión, pero no obstante avanzarían con la implementación de la reforma judicial. Continuarían con el proceso de convocatoria. El diputado Ricardo Monreal, digamos, en las últimas horas declaró que continuarían con el proceso de la convocatoria para la inscripción de los candidatos, o de las personas que quieren ser candidatos, más bien, para que se vayan anotando. Y digamos, eso uno, digamos, para las personas, nosotros las personas de pie, lo podemos ver bastante alejado, está bastante alejado, pero eso, digamos, va teniendo repercusiones gradualmente en el sentido de que muchísimas de los otros procesos institucionales a mediano y largo plazo que sí no se pueden empezar a afectar a las personas de a pie, no se dejan de procesarse institucionalmente. Todo deja deja de empezar a procesarse institucionalmente y empieza a resolverse muchas cosas de facto. Ese es el riesgo en el que estamos, digamos. O sea, cuando se llega a este momento de crisis y el oficialismo dice, bueno, la Corte decidió esto, no aceptamos esta decisión, lo vamos a seguir procesando, todo ya de facto, todo lo que a partir de ahí resuelva, digamos, el oficialismo, no tiene un sustento constitucional, no tiene un sustento institucional. En ese momento estamos entrando a un sinfín de toma de decisiones fácticas enteramente. Y eso tiene una serie de repercusiones eventualmente que nos van a tocar a las personas de pie. Ese es el riesgo, digamos. Al inicio es algo bastante todavía entre las élites, de sí, los poderes, entre la élite política, pero eventualmente esa toma de decisiones va a ir permeando y nos van a tocar a nosotros de decisiones fácticas que no tienen una legitimidad jurídica. Y ahí es donde está, digamos, lo delicado, tanto dentro del sistema político como también para nosotros, los ciudadanos o las personas de a pie.
Ahora, si hay alguien que ha estudiado la Corte a lo largo de los años, eres tú, Saúl, y no tienes una bola de cristal ni tienes la posibilidad de saber lo que va a pasar mañana. Ajá. Pero con las posiciones que hay públicas hasta ahora, con los antecedentes de cómo han votado los y las ministras, dando por descontado que las tres ministras cercanas a la 4T, la ministra Batres, Ortiz y Esquivel, van a votar en contra, ya lo damos por descontado. ¿Cuál es tu, si no tu pronóstico, por lo menos tu expectativa del voto de mañana?
Mira, yo sí creo, digamos, como sabes, hay mucha especulación de lo que va a pasar mañana. La misma presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho, esperemos los votos, a ver cómo resulta y demás. Yo sí creo que la más allá de la evaluación que hagamos, de si es correcto o no, la crisis, el pleito ha llegado a un punto donde los otros 8 ministros, como tú apuntabas, hay 3 ministras cercanas, muy cercanas, abiertamente cercanas al oficialismo, los ocho otros ministros, digamos, se han digamos, atrincherado en una posición donde creo que lo que van a hacer es apoyar el proyecto, digamos, está uno de esos 8, por supuesto, González Alcántara, claro. Arrancá, los otros 7 van a votar a favor de ese proyecto. Yo creo que, digamos, es muy costoso para ellos ya, digamos, sumarse uno u otro, sumarse a las otras 3 ministras y digamos, decantarse al oficialismo y no apoyar al proyecto. Yo creo que lo que, digamos, ya no tienen poco que perder, digamos, hay presiones del oficialismo para que no se reúnan esos ocho votos en este momento, digamos, pero creo que ya ahorita lo que les queda es mantener esa cuestión de los 8 ministros y sacar ese proyecto y, digamos, podemos, insisto, evaluar si es lo correcto. Y lo correcto es ya dejar que fluya la reforma judicial, ratificarla, o más bien, otros podrían decir, no, el proyecto, que yo sí creo que lo es un puente para destrabar la crisis constitucional, en el sentido de que es un proyecto donde pues le conceden mucho al oficialismo y lo único que protegen, que no es menor, es la carrera judicial. Lo que protege el proyecto es la carrera judicial de jueces y magistrados federales y locales, pero conceden el voto popular en ministros, magistrados electorales, protegen, conservan el Tribunal de Disciplina Judicial, y por tanto, digamos, es como esta expresión mexicana de cada quien se lleva su golpe, y nadie gana todo. Entonces alguien podría decir, bueno, pues es algo bastante salomónico hasta cierto punto, y por tanto podría ser algo, una buena salida institucional, por tanto valdría la pena atrincherarse en esa postura del proyecto de González Alcántara. Falta ver que si el oficialismo lo ve como una salida y está dispuesto a retroceder unos pasos de su postura y toma ese puente que le tiende el proyecto de González Alcántara, ¿no?
Pues sí.
Pero yo sí creo, si alguien me dice, ¿tú qué apostarías que va a pasar mañana? Yo sí creo que van a salir los 8 votos.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Querido Saúl, gracias como siempre por ayudarnos a entender estos temas.
Al contrario, aquí puestísimo y gracias a ti. Saludos.
Gracias, el doctor Saúl López Noriega y antes la doctora Claudia Aguilar. Y bueno, pues ahora esa es la pregunta. Decías, Oscar, lo platicábamos hace rato, ante la posibilidad de que alguno o alguna vote en contra, y si me permites aquí compartir tu expresión, decías, sería el Yunes de la Corte, ¿no? Así sería percibido, más allá del argumento jurídico que pudiera plantear, yo creo que ese sería el relato que marcaría de por vida, ¿no?
Sí, claro, justo lo decía Claudia, el día de mañana pues se va a ver la votación, habrá quien pueda dar la sorpresa, y esto, pues ya lo mencionabas tú, Mario, sería game over, y ese personaje o él o ella que vote en contra de este proyecto, pues tendrá ahí un papel en la historia muy interesante.
No, porque todos los jueces, ahora sí que en el proyecto, que hay que ver, insisto, el escenario que nos advierten los dos es muy serio, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, uno de los tres poderes, de las cabezas de los tres poderes, dice que por razones diversas no pasa la reforma como esta, cosa que ha ocurrido en otros momentos de la historia. La novedad sería que en esta ocasión, tanto el Ejecutivo como el Legislativo dirían, pues no importa lo que diga la Corte. Y eso, cuando hablan de la crisis constitucional, pues es una crisis donde ya lo que dicen los jueces pues es sujeto a la opinión de quien los recibe, ¿no? O sea, yo quiero expropiar una casa y me dicen que no puedo expropiarla, pues yo decido que sí. Me da un amparo para no detener a alguien, yo creo que hay que detenerlo, lo puedo detener. Me dicen que tengo que liberar a alguien que está en la cárcel, yo decido si lo libero o no. O sea, en el momento en que se vuelve discrecional el si cumplo o no, que ha venido ocurriendo, por cierto, con las suspensiones, pero no ha sido un fallo de la Suprema Corte. Ese sería el elemento distinto, digamos, en dimensión. En el propio sector privado, pues hay muchos que están pendientes de esto. Me decían, los bancos están pendientes de si las resoluciones de los jueces para cualquier controversia siguen valiendo o ya no valen, ¿no? O sea, eso es lo que está en juego. Pues cuando dice Saúl, va bajando a lo cotidiano, pues a eso se refiere. Cuando ya es a discreción de cuándo se cumple y cuándo no. 7:44, vamos a seguir con otros temas. Por lo pronto es tiempo de echar un vistazo a las portadas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con Reforma. Si quieres, arranca tú, querido Oscar, porque aquí se me reinició la página justo ahora.
Claro que sí, Mario. Dice el periódico Reforma esta mañana que incautan 980 narcodrones, esto en alerta de un narcoterrorismo, busca la Secretaría de Defensa Nacional compra de equipos para frenar ataques con explosivos. También el periódico Reforma nos comparte una encuesta entre Kamala Harris y Donald Trump, donde varios estados clave, 7 estados, disculpe, están prácticamente en empate técnico y habrá que ver cómo se resuelve esto. Por lo tanto, pronto Pensilvania, un estado clave, el que hemos venido hablando para ganar la elección, están 48-48 según encuestas de Estados Unidos.
El Universal.
Y ya tengo acá el Universal, dice petroleras bajan deuda, pero Pemex la mantiene. Trae una foto también del rey de España, dice a pedradas y con lodo. En tanto, sobre el tema de Pemex, dice, otras empresas lograron reducir sus pasivos sustancialmente entre el 19 y el 24. La mexicana permanece como la de mayor déficit con un débito de 97 mil millones de dólares.
La Jornada.
La jornada dedica toda su portada a la catástrofe del día de ayer en España, la visita del rey al lugar damnificado por las lluvias. Dice La Jornada: increpan a los reyes de España por catástrofe en Valencia, los insultan y les avientan lodo, además les gritan asesinos, dicen que perdieron ayuda, perdieron todo y que nadie los ayuda.
Milenio.
Es interesante porque Milenio le da un ángulo distinto, dice España, Sánchez huye y los reyes resisten la ira de los damnificados, y es que es cierto, pues el que salió fue el jefe de gobierno. Es interesante que La Jornada pone el énfasis en el ataque a los reyes y no en que se quedaron. Dice, con encuestas parejas, Trump aviva discurso de un fraude electoral. Este es uno de los relatos, por cierto, que sigue creciendo en el trumpismo, bajo la premisa de que si no ganaron es porque les hicieron trampa.
Excelsior.
Bueno, y en esta misma narrativa, querido Mario, en el Excelsior también destaca un poco el tema contra los reyes. También toca a la esposa del rey, a Leticia, que fue agredida, y también al presidente español, Pedro Sánchez. Pero dice, en temas nacionales, el Excelsior, que el Instituto Nacional Electoral solicitará 13 mil millones de pesos para la elección judicial. Es el monto total que el instituto busca para el próximo año, supera los 40 mil millones de pesos, lo que representa un 35% más de lo que recibió para este año 2024.
El Financiero.
Anticipan alta volatilidad financiera con elecciones en Estados Unidos. Se avecinan episodios de incertidumbre para la economía mexicana, dicen analistas.
El Economista.
Y en el mes de septiembre se perdieron 276 mil puestos de trabajo, casi 7 de cada 10 empleos perdidos del sector informal. Es el quinto mes consecutivo con saldo negativo en generación de plazas laborales.
El Sol de México.
El Sol de México dice: México perdió más soberanía alimentaria, se redujo en el sexenio de 2018 a 2022. La producción nacional solo cubre el 69% del consumo de alimentos.
Prensa Internacional.
En el caso del periódico El País, dice que Starmer define el tráfico de inmigrantes irregulares como una amenaza para la seguridad nacional. Downing Street redobla el presupuesto para combatir a las mafias y plantea una estrategia similar a la usada contra la lucha contra el terrorismo.
Y el New York Times trae un reportaje sobre cómo cierran las campañas de Trump y de Kamala Harris a partir de sus anuncios en televisión, y trae un trabajo interesante también de cómo en Telegram, esta plataforma tipo WhatsApp, a lo mejor usted la ha visto, hasta la ha usado, dice, se perfila pues un entorno violento entre los seguidores de Donald Trump, que advierten de movilizaciones, de protestas, incluso de actos de violencia en caso de que no ganen las elecciones. Un retrato muy duro de lo que podría ocurrir en la jornada de mañana si es que los simpatizantes de Trump pues compran el relato del presunto fraude, que por cierto, fraude del que no hay ningún sustento.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Son las 7:51. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por sus mensajes. Y me da mucho gusto siempre saludar a Manu Ureste, periodista de Animal Político, con quien tenemos, por cierto, pendiente platicar de su más reciente libro. Pero vamos a platicar ahora de este trabajo de Animal Político a propósito de las personas desaparecidas en Chiapas, particularmente niños, niñas, adolescentes. Manu, qué gusto saludarte, como siempre. Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. El gusto es mío de estar aquí contigo y con tu auditorio, como siempre.
Gracias, Manu. A ver, cuéntanos de este trabajo, por favor.
Mira, pues en Animal Político, un reportaje sobre la juventud que está desapareciendo en Chiapas. Como sabes, en estos dos últimos años en Chiapas, pues bueno, la violencia pues, ha estallado por el enfrentamiento entre dos cárteles de la droga. Y bueno, quisimos ver cómo está afectando esto a la juventud, y lo que vemos es que hay datos muy, muy preocupantes. Es que, por ejemplo, solamente entre enero y octubre, lo que va de este año, van más de 670 denuncias de desaparición de, insisto, niños, niñas, adolescentes y jóvenes de hasta 29 años que están desaparecidos, pero de esas denuncias, 200, más de 200, 204, siguen vigentes. Es decir, más de 200 jóvenes siguen sin aparecer en Chiapas cuando esa cifra, el mismo periodo del año anterior, pues era como el 100. O sea, que sí, prácticamente se duplicó más de un 90% de los jóvenes que están desaparecidos en Chiapas, y esto se da en un contexto pues de violencia entre los cárteles de la droga. De hecho, Mario, pues el reportaje que empezamos hoy con una historia francamente terrible, ¿no? De una madre que con 36 años se casa ahí en Berriozada, en un municipio cercano a la capital, a Tuxtla, y el mismo día de la boda, en el convite, llegan pues tres camionetas con personas armadas y se llevan del convite a cuatro personas, entre ellas a su hija de 19 años, Cassandra. Y bueno, una historia terrible, ¿no? En la misma boda, en el mismo banquete, la mamá sale vestida de novia a buscar a su hija como desesperada, ¿no? Por la ciudad, y ya no la vuelve a ver.
Oye, ¿y esto a qué se atribuye, digamos, estas desapariciones, Manu?
Mira, cuando tú le preguntas a activistas de allá de Chiapas, que por cierto, hay un colectivo Madres en Resistencia, que empezó como un colectivo de madres cuyas hijas han sido víctimas de feminicidio, y se está transformando en un colectivo de madres buscadoras, porque ahora los casos que le llegan son de personas desaparecidas, sobre todo de jóvenes desaparecidos, se dicen, mira, no hay, nadie nos da, que creo que esa es la otra parte de este tema, nadie nos da una respuesta a esta pregunta de por qué está pasando esto, porque no hay una fiscalía de investigación que investigue realmente los casos de desaparición. Ellas, de hecho, dicen, nosotras, como pasa muy buena parte del país, Mario, lo sabes, tenemos que hacer el trabajo de la fiscalía, tenemos que investigar nosotras con el riesgo que supone esto para nuestra integridad física, ¿no? O sea, entonces, lo que estamos viendo es que estos colectivos van a lugares como precisamente como la Rosada o a otro lugar. Yo pienso, emiten un video en redes sociales y pegan fichas en la localidad a la que van a ir a buscar, pidiéndole permiso directamente al narco para que les deje por lo menos buscar. Ellas dicen, no buscamos culpables, no queremos saber qué pasó, solamente queremos encontrar a nuestros jóvenes, a nuestros desaparecidos, pero por favor denos permiso, ustedes que sí tienen el control de la zona, porque dice que a veces han ido con fiscalía a hacer estas búsquedas. Y que la fiscalía, no, es que a partir de aquí no se puede hacer nada, no se puede pasar, porque hay que pedir permiso al cártel tal. Entonces, ellas prefieren directamente ir con los cárteles de la droga de Chiapas a pedir el permiso para poder buscar.
O sea, lo que ya habíamos visto con otros, en otros puntos del país, con las madres buscadoras, pero ahora en Chiapas.
Así es. Así es, y lo que también te dice Mario es que esto es una situación que nunca habían visto los chiapanecos, o sea, solamente se ha empezado a ver, pues, especialmente a partir del año pasado y este, y bueno, pues la situación está francamente difícil en Chiapas y también pues para la juventud, ¿no? Que está desapareciendo, pues más de 200 jóvenes siguen desaparecidos ahí en esta entidad, ¿no?
¿Qué situación? Y bueno, por lo que nos cuentas, y lo iremos viendo en los reportajes, pero entonces, ¿no hay respuesta de las autoridades a esto en los diferentes niveles de gobierno?
Mira, lo que nos dicen estas activistas y madres, buscadoras y madres cuyos hijos dicen que están desaparecidos, es que no hay una respuesta. De hecho, que en algunos casos lo que ellas denuncian es que hay un incumplimiento por parte de las autoridades, tanto municipales de seguridad como de la fiscalía. Por ejemplo, en este caso que te acabo de platicar de esta madre con el vestido de novia, literal, salió a buscar a su hija desesperada porque se la llevaron tres camionetas, es que fue en ese mismo momento a la comandancia municipal de Berriozada, y ahí le dijeron que eso no era competencia suya, y es más, ella denuncia que poco tiempo después la mandó un mensaje de Secretaría de Seguridad Pública diciéndole que ya no le moviera más al asunto, pero si no, le iba a desaparecer a su otro hijo, y por eso sacó a su hijo de este municipio y del estado. Este comandante ya en febrero pasado pues fue asesinado junto a su chofer su secretario particular, aparentemente por el crimen organizado, y bueno, pues así está la situación, ¿no? Estas madres, lo que denuncian ellas, están solas en estas búsquedas frenéticas de sus seres queridos y además enfrentan, pues en algunos casos, la corrupción de las autoridades.
Pues sí, es la tragedia que están viviendo las familias, la tragedia que se está viviendo en Chiapas. Recojo esto que señalabas, que esto no era una problemática que se vivía en el Estado siempre ha tenido problemáticas sociales, de conflictividad social, no solamente de desigualdad, de pobreza, sino de conflictividad social, digo, la propia movimiento zapatista y muchos movimientos sociales que han estado ahí, pero no tenía este fenómeno de violencia como el que hoy estamos viviendo. Pues Manu, te agradezco la oportunidad de compartir este trabajo y hago el compromiso para que si se puede esta misma semana y si no más tarde la que sigue, volvamos a platicar ahora de tu libro.
Claro que sí, Mario, será un gusto de que platiquemos del libro Vivir con el Narco. Ahí estaré contigo si me lo permites, me da mucho gusto y nada, y solamente recordar que este reportaje lo pueden leer en www.animalpolitico.com, ahí está, y en nuestras redes sociales para que lo puedan también compartir.
Gracias, Manu. Es Manu Ureste, periodista de Animal Político y autor de diversos libros. Uno de ellos, por cierto, que habremos de presentarle, como ya escuchó usted, en los próximos días. 7:59, querido Oscar.
Radar Económico.
Y rápidamente en el radar económico, Mario, les platicamos que especialistas del sector privado anticipan que en la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 1.22% en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, esto según resultados de la encuesta de Banco de México. Al cumplirse un mes de la nueva administración, los especialistas recortaron su pronóstico para el PIB del 2025, hilando así 8 meses de ajuste a la baja en sus previsiones. Y México recibió en remesas 5.300 millones de dólares en el mes de septiembre, una contracción superior al 4% en su comparación anual y la primera caída vista para un mismo mes desde el 2012, lo reportó el Banco de México. El mercado laboral mexicano mantiene su periodo de debilidad durante el mes de septiembre, lo reportó la eliminación mensual de cerca de 276 mil empleos, con lo que ligó 2 meses con pérdida de puestos de trabajo, pues en agosto se borraron 626 mil puestos de acuerdo con el INEGI. El crimen, la inseguridad y la corrupción son limitantes para las nuevas inversiones, la generación de empleo y el crecimiento económico, lo advirtió el Fondo Monetario Internacional. El costo económico y la percepción del crimen varían sustancialmente entre estados. Además, los delitos pueden entrañar costos directos con pérdidas provocadas, como los robos y extorsiones, gastos de las empresas en seguridad y costos indirectos que pueden reflejar la percepción de delincuencia y las decisiones a partir de ese sentimiento. Esta mañana, un dólar tiene un valor de 20 pesos con 7 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico. Música. Y vámonos ahora con esto de The Japanese Breakfast. Esto es Kokomo In. esto fue Kokomo In de esta banda Japanese Breakfast. Una buena rolita por parte de nuestro programador de Ibero 99, Leo Espíndola. Y nosotros nos vamos a ir a un corte, pero al regresar estaremos hablando con Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, sobre esta nueva forma que se anunció por parte de la presidenta para adquisición de medicinas. También estará Aribel Contreras, el tema, ella coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Ibero. Las elecciones en Estados Unidos, como ya lo adelantábamos al inicio de este programa, cómo hay que ir estando checando cómo va la situación por los estados. Claudio Flores, él es consultor en comunicación, nos estará platicando las narrativas de la semana. Y también nos escribe Emilio Sánchez de Xochimilco, nos dice: Morena va a ignorar a la corte y así mostrará su verdadero rostro autoritario. Pueden hacer lo que quieran. Nos manda un saludo de regreso para Emilio Sánchez. Nosotros vamos al corte y ya volvemos.
Radar 90.9.